Cope Uxama 95.2 y Cope Soria 88.9.
El espejo.
Cope, estar informado.
Hola, muy buenos días de nuevo. 33 minutos sobre la una en este viernes 28 de marzo de 2014 abrimos nuestro espejo diocesano en Cope Soria y en Cope Uxama. A las dos en punto con ustedes, tranquilamente repasando la actualidad que nos deja nuestra diócesis. Rubén Tejedor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sandra, buenos días. Y a todos los oyentes.
En la diócesis siempre tenemos muchas cosas que contar, ¿verdad? Los fines de semana sobre todo se nos acumulan los actos, pero entre semana en las parroquias también.
No, si uno entra a la página web, donde están colgados los actos de, en fin, actos, encuentros, celebraciones de cada semana, ¿verdad? Pues una vez se queda un poco sorprendido, porque es verdad, según lo, yo, por ejemplo, cuando lo cuelgo en la página web, quizá no te das cuenta, pero cuando luego entras, hoy nos coinciden tres cosas, este fin de semana y al que viene, por el primero de abril me parece que es, hay cuatro o cinco cosas de enjundia, ¿no? Porque sí, hay un retiro de jóvenes, está el encuentro de catequistas de toda la diócesis, o sea, hay tres o cuatro cosas contundentes. Está el encuentro de matrimonios con el obispo, también muy cerquita, o sea, en fin, no falta que hacer, Sandra, pero vamos, gracias a Dios.
No falta que hacer, y hoy hablaremos de varios temas precisamente en nuestro programa. Estará con nosotros Gabriel Ángel Rodríguez, rector del seminario, para comentarnos un encuentro que comienza... ¿En cuánto? ¿En dos horas?
Sí, bueno, un poquito más, porque vamos a empezar en torno a las 6 de la tarde, ¿no? Aunque el ponente va a llegar un poquito antes, Antonio Prieto, que es el rector del Seminario de Córdoba. Tenemos encuentro de seminaristas de toda la región del Duero, aquí en el Seminario del Burgo de Osma, ¿no? La región del Duero, para que nuestros oyentes, porque a lo mejor les suena así un poquito raro ese término, sí, ¿no? Agrupa a todas las diócesis de Castilla y León, excepto la diócesis de León y la diócesis de Astorga, que claro, dijéramos, por cercanía geográfica, ¿no? Pues ellas están agrupadas con la archidiócesis de Oviedo y la diócesis de Santander, o sea, ellas tiran un poco más hacia el norte, ¿no?
Lógico, ¿no?
Evidentemente. Entonces, recibimos pues a 67 seminaristas y sus formadores aquí en el Seminario del Burgo, ¿no? Y vamos a estar hasta el domingo pues compartiendo reflexión sobre la formación humana, sobre el celibato. Vamos a estar compartiendo también visitas pues a la tierra de Berlanga, ¿no? A esta zona, aquí al Burgo de Osma, a la catedral. En fin, va a ser un fin de semana muy intenso, pero muy bonito, porque estos encuentros siempre son bonitos.
De esto hablaremos también, de esas 24 horas para el Señor. ¿Qué es esto? Un breve titular que luego desarrollamos.
Pues mira, las 24 horas para el Señor es una oportunidad que el Papa nos da, que nos ha pedido a la Iglesia, que estemos un día entero, de viernes hasta el sábado por la tarde o hasta el domingo, dando a la gente la oportunidad de rezar en este tiempo de Cuaresma y de confesarse. Una cosa tan sencilla, sí, como eso, pero tan bonita como eso, ¿no? Eso, tan cotidiana, pero a veces es verdad, porque se está perdiendo un poco el valor del sacramento de la penitencia, ¿no? Y los confesionarios los vemos cada vez más vacíos, sí, y es algo que el Papa nos está llamando a los curas a sentarnos y a la gente, pues a veces cuesta, claro, oye, yo siempre lo digo, ¿no? A mí también me cuesta confesarme, sí, pero es un gesto bonito, un gesto de humildad y un gesto de amor hacia el Señor, pues que en todo tiempo, pero especialmente en Cuaresma, nos puede hacer mucho bien.
Hoy también hablaremos de Bioética con José Luis Martín y de nuestro espacio musical en Fe Mayor con Ángel Hernández. Pero antes, una reflexión.
Ni la Iglesia está ciega ante el acontecer de la historia, ni la palabra del cristiano se queda callada ante la complejidad del presente. Somos testigos de un momento de verdad, dejando a un lado nuestros enfrentamientos, en la búsqueda de una sociedad en donde la esperanza aliente un precioso proyecto común. Es urgente, pienso, el encuentro entre el mundo católico y el mundo laico. Hay una urgencia de hacer entender que la fe es un bien social, que no va contra nada ni contra nadie. El cristiano es aquella persona que acoge el don de la fe con todas sus consecuencias. Su manera de vivir y de estar siempre es portadora de un bien para quienes están a su alrededor. La deuda al amor verdadero, que se hace posible en el encuentro con Jesús, engendra confianza, paz, convivencia, fraternidad y capacidad para vivir con el otro como imagen de Dios. Por eso, la fe es un preciado bien social que hay que custodiar.
Vamos ya hasta el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán. Nos espera su rector, Gabriel Ángel Rodríguez. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo listo en el seminario para recibir ese encuentro de seminaristas de la región del Duero?
Prácticamente, sí. Quedan solamente los últimos detalles, en espera de que esta tarde, hacia las 7, estén aquí todos.
La verdad es que la casa está preparada para este tipo de eventos. Hay poco preparativo, ¿no?
Bueno, hemos tenido que dispersarlos por toda la casa, ¿no? Porque la casa de espiritualidad, lo que ocupa la tercera planta del edificio del seminario, se ha quedado escasa. Entonces, bueno, pues hemos tenido que habilitar también otra de las zonas, la zona donde residen los seminaristas menores.
La verdad que eso para los responsables de la organización seguro que ha sido un trajín, pero para el resto es una muy buena noticia que se quede pequeña la casa en un encuentro de seminaristas.
Sí, no, desde luego, sobre todo de seminaristas de Castilla y León, ¿no? Donde, bueno, pues en los últimos años se está notando también la crisis vocacional, aunque, bueno, pues estamos últimamente remontando en todas las diócesis.
Encuentro de seminaristas de la región del Duero. ¿Quiénes están convocados y a qué?
Bueno, como todo el mundo sabe, desde hace ya muchos años existen ese tipo de encuentros a todos los niveles, pues de obispos, de vicarios, de seminaristas, de delegados de las distintas áreas, ¿no? Que aúna a todas las diócesis, bueno, se llama Región del Duero porque, para diferenciarla de Castilla y León, puesto que las diócesis de Astorga y de León, digamos que tiran más hacia su diócesis, la diócesis metropolitana, que es Oviedo, ¿no?
Sí.
Pero el resto de las diócesis sí. Solemos hacernos presentes en este tipo de encuentros y, bueno, pues en esta ocasión de seminaristas en formación.
¿Cuál va a ser el contenido de este en concreto?
Bien, ese tipo de encuentros se articula en torno a las distintas facetas o áreas de la formación en los seminarios. Y en este encuentro de primavera, que si lo llamamos porque hay otro de verano, el mes de septiembre, se va a articular en torno a la formación humana y más en concreto en torno a la afectividad del seminarista y del sacerdote en su formación.
La verdad es que es un tema profundo, con calado.
Sí, desde luego, Es evidente que una buena formación humana con un sano equilibrio psicológico es el mejor de los presupuestos para que la gracia de Dios actúe y para que el seminarista que quiere ser sacerdote pueda cumplir de una mejor forma su tarea apostólica dentro de la Iglesia.
También importante, imaginamos, el aspecto de la convivencia entre los seminaristas, ¿no?
Sí, al final, bueno, se trata fundamentalmente de eso, ¿no? De conocerse, de reconocerse, ¿no? Y de pasar unos días donde hay un poco de todo, porque lo va a haber, ¿no? Va a haber formación, va a haber un poquito convivencia, va a haber visitas, sin conocimiento, pues, del Burgo de Osma, ¿no? Y, bueno, pues un poco de la tierra de Berlanga, donde iremos mañana por la tarde a pasar unas horas.
Aunque ya hemos comentado alguna pincelada, ¿cuál es el estado de salud numérico de la región del Duero?
Bueno, mira, en total van a venir en torno a 50 seminaristas, 50, 55 seminaristas, porque los demás son formadores y rectores que les acompañan. Entonces, bueno, evidentemente podían ser muchos más, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también el factor demográfico que tenemos en todas las diócesis de Castilla y León. Son diócesis, pues, pequeñas en número, excepto Valladolid, con mucha población envejecida, etcétera. En fin, lo que frecuentemente decimos para nuestra diócesis es extrapolable prácticamente al resto de las diócesis de la región del Duero, ¿no? Evidentemente que ha habido momentos mucho mejores en nuestra diócesis y en las demás a nivel de número, pero, bueno, hay que contar con el contexto en el que vivimos, ¿no? Y sobre todo eso tiene que ser un impulso para atinar mejor en cómo hacemos las cosas para que el número y la calidad aumenten.
Parece ser que en nuestra diócesis comenzamos a levantar, ¿no? Ojalá no sea un espejismo. Quizá vayamos un pasito por detrás que el resto en el proceso. También tardó más a caer.
Sí, así es, ¿no? Pero bueno, pienso que todo es, en ese sentido, todo es proporcional, ¿no? Es decir, ahora nosotros, pues hay dos seminaristas mayores en espera de que comience el nuevo curso, que se incorporará uno más, ¿no? Pero, por ejemplo, en Valladolid son 10 seminaristas, ¿no? Y es una diócesis mucho más grande que la
nuestra,
¿no?
Sí.
Entonces, hombre, no es, en absoluto es un consuelo, ¿no? Pero, bueno, hay que ver las cosas también en su contexto.
¿Por qué toca este encuentro en el seminario de diocesano?
Bueno, porque hacía muchos años que no tocaba. En realidad, este encuentro de primavera creo que no se ha celebrado nunca, alguno de verano sí, pero el de primavera nunca se había celebrado aquí en nuestra diócesis, ¿no? Que suele ser más numeroso, suele venir más seminaristas que incluso en el del verano, ¿no? Y bueno, pues un poco también motivados porque, bueno, este es el último curso de Pedro, ¿no? Que él acaba ya en mayo. Bueno, pues era una bonita forma también de reunir aquí a todos sus compañeros, tanto de las diócesis de Burgos, donde está él ahora, como del resto de las diócesis.
Para nuestros nuevos seminaristas mayores también importante.
sí, se lo están tomando pues muy a pecho, ¿no? Es con mucha responsabilidad. Están ellos, Pedro y José, llevan aquí desde el miércoles por la tarde echándonos una mano también para terminar de adecuar la casa de espiritualidad, sí, y para ultimar los últimos detalles. Y sí, la verdad es que sí, nos echan una gran mano.
Pues muchas gracias, que vaya muy bien, porque comienza nada, en unas horitas, a las 5 de la tarde tenéis ya el desembarco. Gracias, feliz fin de semana, hasta pronto.
Adiós.
Pues del seminario, nuestro espacio de bioética con José Luis Martín.
Hoy vamos a hablar del proyecto Genoma Humano, que es un programa internacional de investigación que pretende, entre sus objetivos principales, varias cosas: construir mapas físicos que muestren la secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN que constituyen los cromosomas de las células humanas, los mapas genéticos que indican la posición relativa de los diferentes genes del genoma humano, y, en tercer lugar, secuenciar los 3.000 millones de nucleótidos que lo componen. El objetivo final es interpretar el significado, el funcionalismo y la regulación, y también la evolución y variabilidad de nuestro material genético, es decir, de todos y cada uno de los genes humanos, es decir, nuestra identidad biológica más íntima. Desde el punto de vista de la salud, los objetivos propuestos a largo alcance son: localizar y caracterizar los genes del ser humano, conocer la estructura y la función normal de las proteínas que son codificadas por los genes, identificar, como algo muy importante, las variantes genéticas normales y las mutaciones que producen enfermedades o que predisponen a ellas, conocer el efecto de las mutaciones sobre la síntesis, la degradación, la estructura y la función de las proteínas, y lo más interesante, a partir de esos conocimientos, contar con herramientas para una mejor toma diagnóstica, tratamiento y prevención de enfermedades diagnósticas que afectan al ser humano. Estos beneficios tangibles reforzarán la posibilidad de una vida más autónoma en los individuos. Diremos que, haciendo un poquito de historia, diremos que cuando empezó a crecer el interés internacional por este proyecto de tanta magnitud, se consideró necesaria la existencia de un foro internacional. En 1988, en Harvard, Estados Unidos, los investigadores decidieron fundar la Organización del Genoma Humano, llamado HUGO, cuyo objetivo fue, y sigue siendo también, coordinar los trabajos internacionales realizados, evitar repetizolapamientos y ayudar a tener una única base de datos universales. Países integrantes de este proyecto, por supuesto Estados Unidos, haciendo grandes trabajos de investigación, pero también Francia, Alemania, Inglaterra, Japón y China se sumaron al proyecto. Debido a la amplia colaboración internacional, a los avances en el campo de la genómica, así como los avances en la tecnología informática, en febrero, y todos lo recordamos, en febrero del 2001, dos proyectos publican simultáneamente, con gran repercusión mediática, su secuenciación definitiva del genoma humano, con un 99,9% de fiabilidad y bastante antes de lo que se había presupuestado y prometido. La importancia de este proyecto ha sido muy grande, y la UNESCO, en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, en el 97, no ha dudado en declararlos potente herramienta para la investigación en biomedicina y genética clínica, potenciando el avance en el conocimiento de la patogenia de enfermedades poco conocidas, la detección temprana de predisposiciones genéticas a ciertas enfermedades, el desarrollo de nuevos tratamientos y el diseño de terapia. Posteriormente, en este proyecto del genoma humano, además, en la medicina, se han alcanzado mejoras en otras disciplinas, como la identificación forense, hemos oído los diagnósticos de paternidad, identificación de víctimas en catástrofes, los programas de trasplantes, y también en áreas como la CIA, la agricultura, la ganadería y la farmacia. Ciertamente, el proyecto del genoma humano está cambiando nuestras vidas. Entre otras muchas cosas, ha cambiado la medicina que se puede ofrecer a los pacientes, y hay un seguimiento generalizado de esperanza y la seguridad de poder obtener una mejor calidad de vida. En consecuencia, desde el punto de vista ético, en la actualidad, la ciencia de la genómica está aún bastante lejos de poder plantear seriamente los problemas éticos, sociales, jurídicos, que sin embargo están siendo ya ampliamente debatidos. Por ejemplo, hipotéticamente, el conocimiento del genoma humano podría facilitar la realización de prácticas eugenésicas, de selección sistémica de embriones y en el estudio también de la predisposición a padecer ciertas enfermedades. El proyecto del genoma humano no ha hecho más que empezar.
Gracias, José Luis. Vamos con otro de nuestros temas del día. Rubén, 24 horas para el Señor, lo avanzábamos al comienzo. Arranca esta misma tarde, dura hasta las 6 de la tarde de mañana. ¿Y dónde se va a celebrar o cómo? Explícanos esta iniciativa, a ver.
Fíjate, esto suena, Sandra, casi verdad, porque cuando la gente oye 24 horas lo aplica a los campeonatos de fútbol, ¿no?
Sí,
de los chavales que se pegan las 24 horas jugando, ¿no? Mira, esto arranca, todos los obispos del mundo entero han recibido una carta del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización del Vaticano, ¿no? Es una intuición que el Santo Padre ha tenido, de decir, caramba, pues ya que estamos ahora en Cuaresma, ya no es poquito, ¿no? Hasta el Domingo de Ramos, pues hay que dar a la gente la oportunidad de tener un rato largo oración y un tiempo de confesarse. No quiere decir que de común las parroquias no ofrezcan esto, ¿no? Pero dice el Papa, oye, pues dediquemos un día entero, 24 horas, pues solamente al Señor, ¿no? Entonces, en nuestra diócesis, el obispo ha pedido una celebración de este estilo por cada arciprestazgo, ¿no?
Sí.
En cada zona. Aunque en la que va a estar las 24 horas del día va a tener lugar en Soria ciudad.
¿Horas ininterrumpidas?
Sí, sí, 24 horas ininterrumpidas. Va a ser en la parroquia del Salvador, como decía Sandra, desde esta tarde o la tarde hasta mañana con las primeras vísperas del cuarto domingo de Cuaresma, ¿no? Ya el sábado por la tarde. Pero no va a ser el único lugar el Burgo de Osma, ¿no? No va a ser el único lugar Soria. Si mal no recuerdo, la celebración de esta tarde la va a presidir nuestro señor obispo don Gerardo, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde nos encontramos nosotros también.
Sí.
No van a ser 24 horas, pero bueno, va a ser prácticamente quitando la noche, ¿no? Desde esta tarde también a las 5 hasta las 12 de la madrugada en la iglesia de San Antón, y mañana por la mañana desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ¿no? En el que va a haber siempre sacerdotes disponibles para que la gente se confiese, y en el que va a estar la Eucaristía, el Señor expuesto, pues para poder rezar, ¿no? Y rezar, yo siempre digo que hace mucho bien, incluso al cutis, hace bien al corazón, pero una persona que reza se le nota hasta en la cara, ¿no? Que reza y que reza bien y que reza con alegría, y en fin, pues la Cuaresma es tiempo de oración y puede estar con el Señor.
O sea que podemos contar a nuestros oyentes que se informen en su archivo dónde se va a celebrar estas 24 horas y que tienen tiempo de sobra.
No conozco de cada uno de los arciprestados, ¿no? Pero pienso que será en la cabecera de cada uno de los arciprestados, en la zona más grande. Pero sí, con preguntar en su parroquia, y ya saben que esta tarde hasta esta noche y mañana hasta media tarde, seguro que en alguna de las parroquias, si no en su propia parroquia, en alguna de las parroquias que tengan cerca, pues lo van a tener. Nosotros recordamos que en Soria, en la parroquia El Salvador, desde hoy a las 5, y en el Burgo de Osma, donde tú y yo nos encontramos, Sandra, pues también desde esta tarde a las 5 hasta esta medianoche y mañana de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde.
Pues dicho esto, vamos con la música, en fe mayor.
En fe mayor con Ángel Hernández.
Ahora alegre y sano, puedo preparar mis momentos futuros y regalar mi vida para que siga dando vida a otros.
Cuando esté a punto de irme, ojalá sepan cuidarme. No se obsequen en curarme, solo en que me vaya a gusto. Que no me duela, que no sea un susto. Solo quiero que me cuiden, me mimen hasta el final. Para que todo sea dulce, para que todo sea tierno. Prefiero marcharme antes, pero tranquilo y contento, que aguantar aquí dos ratos de aparatos y tormento. Cojan de mí lo que quieran, sé que en el cielo no habrá ni ceguera, ni cojera, ni empeño en adelgazar. Cojan de mí lo que quieran, sé que en el cielo no habrá ni ceguera, ni cojera, ni empeño en adelgazar. Cuando todo se hace intenso, quiero también disfrutar, sin que jueguen con mi vida, aquel juego de estirar, a estirar, a estirar, que el demonio va a pasar. Solo quiero que me cuiden, me mimen como a un neonato, ver mi vivencia primaria, no tu efecto secundario. Solo quiero mi hoy vivir, verte, hablarte y sonreír. Me gusta que me preguntes hoy qué puedo hacer.
Final. Actualizamos la información diocesana que, como les comentábamos al principio, viene cargadita. Cuatro impactos importantes en este viernes 28 de marzo. Continúa la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Bueno, hoy acaba, ¿no?
Sí, sí, hoy acaba. Hoy ya vuelven. La verdad es que a ver si podemos entrevistar prontito a Tomás Oliva, el delegado, porque por lo que sabemos ha ido muy bien. Vienen muy contentos.
Y sigue la peregrinación de la cruz y el icono de la misión por nuestra diócesis. Está en el arciprestazgo de Medinaceli. Estará allí hasta el día 2 de abril. O sea, es un recorrido continuo.
Hoy está en mi pueblo, Santa
muy
María Huerta.
Pues animamos a los vecinos de Santa María que visiten la cruz y el icono. Les hablábamos de ese encuentro de seminaristas de la región del Duero, que arranca a las 5 en el seminario. Y tenemos también las 24 horas para el Señor.
Sí, que arrancan también a las 5 en la ciudad de Soria y en otros lugares de la diócesis, no, pero a las 24 horas en la ciudad de Soria.
Mañana, Asamblea Diocesana de la ANFE, desde las 11 de la mañana, en la Casa Diocesana.
Sí, es, ahí se nos reunirán esta gente de la Adoratura Femenina, que bueno, pues tendrán una mañana de reflexión y también la celebración de la misa, la, dijéramos, la imposición de las insignias a las nuevas adoradoras, así que desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a todas ellas, que son gente extraordinaria.
El lunes, último día del mes, continúa la Escuela Diocesana de Agentes de Pastoral.
Ya le queda también poquito para acabar, ¿eh? Quedan unas semanitas. Sigue don David Gonzalo, el vicario judicial, impartiendo el curso sobre sacramentos, sacramentología.
El jueves, la peregrinación de la cruz y el icono, el jueves día 3, cambiará de arciprestazgo. Irá al de San Esteban de Gormaz. Ahí estará hasta el 16 de abril. Son muchos pueblos.
Sí,
¿eh?
Son muchos pueblos. Yo, mira, ahora cuando venía hacia la emisora, Sandra iba pensando, ¿no? Cuando termine la peregrinación, a finales del mes que viene, tenemos que hacer un recuento de todos los pueblos que la cruz y el icono, sí, han visitado, ¿eh? Parroquias, evidentemente, y pueblos, porque van a salir bastantes decenas de pueblos, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, pues aquí en la zona del Burgo de Osma, como sabéis, fueron bastantes de ellos,
sí.
Soria no solo fue la capital, sino también, y las parroquias, sino también algunos pueblos de alrededor, el arciprestazgo de Medinaceli, donde está estos días igual, el viernes pasado que hablamos con don Felipe, ¿no?, y nos hablaba, sí, del arciprestazgo de Pinares, lo mismo. Hay que sacar la cuenta porque va a ser muy significativa.
Desde luego que sí. Además, el jueves hay Operación Bocata en el Burgo de Osma, a favor, sí, de Manos, sí, Unidas.
Animamos a todos nuestros oyentes. La de, vamos a decir así, no, la grande será el 12 de abril, hablaremos de ello en Soria, pero en el Burgo de Osma tenemos esa Operación Bocata el jueves, ¿verdad? Si mal no recuerdo.
El jueves, día 3, efectivamente, a partir de las 11 en la Plaza Mayor, pero durante todo el día repartiendo por los centros de estudio y de trabajo. El viernes 4 de abril, retiro para jóvenes.
Sí, lo organizan por segunda vez este curso. La experiencia fue muy buena, la delegación de jóvenes, de infancia y juventud y la vicaría pastoral, ¿no? Me decía José antes de venir que ya hay apuntados 15 chavales, irán a Santa María de Huerta, al colegio Refugio del Sagrado Corazón.
Sí.
Y bueno, pues allí van a tener este retiro de Cuaresma para, dijéramos, para preparar el corazón de cara ya a la recta final de Cuaresma y el comienzo de la Semana Santa, ¿no?
Y aunque tiempo tendremos durante la semana que viene de hablar de una nueva publicación sobre nuestra diócesis, vamos a avanzarlo, Rubén.
Sí, el padre Pedro Ortega, que es carmelita, que está en el convento de los carmelitas de Soria, ha escrito un libro sobre la historia de los carmelitas en el burgo de Osma, ¿no? Y ahora, fuera de micrófono, nosotros decíamos, pues es que llevan ya los carmelitas aquí, Sandra, pues 425 años en el burgo de Osma, ¿eh? Y la verdad que este convento de aquí del burgo ha sido un convento pues muy importante dentro, sí, de la provincia de la que forman parte ellos, ¿no? Fue también estudio teológico, en fin.
Pues seguro, centro de formación.
Claro, ¿verdad? sí, seguro que muchos de nuestros oyentes de aquí del burgo y de los pueblos de alrededor un poco más mayores recuerdan, pues eso, cuando el seminario no solo había centenares de seminaristas, sino también cuando
los carmelitas
pues estaban también y estudiaban con los seminaristas en el seminario, ¿no? Así que hablaremos de ello para el sábado 5 de abril a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento del Burgo.
Con este recuerdo para los carmelitas terminamos. Rubén, gracias. Feliz fin de semana.
A ti, Sandra. Buen fin de semana a todos.
Señores, que tengan unos buenos días. Hasta la semana que viene.
El Espejo.
COPE. Estar informado.